Seguimos, estamos en el Club de la Pluma, bloque nacional, regional, ¿sí? Que lo iniciamos con la presentación de la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Raúl López, que habla sobre estas reflexiones de un médico rural, que bueno, ya se excedió de reflexiones de un médico rural y nos viene dando clase, cátedra, domingo a domingo. Pero hoy, ¿de qué habla Raúl López, Gaby?
Bueno, él venía hablando de historia de la medicina en la Argentina y en Latinoamérica, y en este caso él se había prometido que iba a abordar la cuestión sanitaria durante la mal llamada campaña del desierto. Pero bueno, no se limita a eso, como siempre, ¿no? Nos va a traer antes y durante su columna observaciones muy agudas acerca de nuestra situación general en la actualidad, incluida su propia comarca, allá en el departamento de Tercero Arriba.
Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Buen domingo virósico para todos los columnistas, escuchas, para Gaby, Norberto y todo aquel que se atreve a escuchar el Club de la Pluma. Bueno, hoy vamos a retomar la columna de Historia de la Medicina, previa introducción. Puedo decirles que el transcurrir del tiempo mediático ha polarizado nuestra conciencia en sí, de tal manera que emerge con toda su riqueza el aforismo einsteiniano de que es mucho más fácil disolver el átomo que la estupidez humana. Con dolor lo digo, con sorpresa, con admiración, con una perplejidad de sentir y saberme un sujeto sujetado, ya que vivimos en comunidades rurales burguesas. El departamento Tercero Arriba, que tiene aproximadamente unos 120.000 habitantes, cuya cabecera es la ciudad de Río Tercero, de unos 60.000 habitantes más o menos aproximadamente, se encuentra en una situación híbrida entre el estado de sitio, el toque de queda y la ambigua y ambivalente relación de nuestro cuerpo-mente con el mundo, contaminada con cloro, dióxido de azufre, glifosato y demás hierbas tóxicas para los cuales no hay cuarentena. Hay permanencia. Como no deseo herir susceptibilidades identificatorias, entraré de lleno la desubicada temática emprendida. Digo desubicada porque hablar de los médicos en la conquista del desierto pareciera que en estas horas que atravesamos estar más desubicado que el caballo arriba de la terraza. El flamante monstruo actual, el enemigo a combatir, es un ente biológico de RNA que lleva quizás millones y millones de años en la madre tierra y que recién nos enteramos porque se lo ha descubierto ahora que es un asesino serial al estilo Guasón, Pinochet o Videla. ¿Qué están logrando? Que un virus, el COVID-19, llegue a la cúspide de nuestra conciencia en la realidad inmediata. Y al troque, y se lo hizo tan viral que lo relativo se va a fosilizar en nuestro devenir, atrapándonos prácticamente sin salida. Ya no nos va a pasar lo que le pasó al morocho cordobés que entró al cine y lo sacó a patadones la cana porque lo habían atrapado pero sin entrada. Eso queda suspendido en la historia como banal, anecdótico y sin consecuencias prácticas. Es muy tentador seguir por este andarivel, pero la conciencia se vuelve a abrir a la historia de la actitud, la conducta y motivaciones de los colegas médicos en la conquista final del pueblo Ranquel, Pampa, Aoniquén o Mapuches y Tehuelche. Para las clases dominantes del siglo XIX, el virus principal a destruir eran los rebeldes nativos y gauchos, cimarrones, que resistieron a ser explotados y esclavizados a un medio de producción como es la tierra y las labores ganaderas de exportación y la agricultura. Su motivo principal, instalar estancias y saladeros para el ganado bovino, una de las fuentes principales de alimentación de los pueblos nativos que lo hacían para exportar. En 1878 se movilizó el ejército defensor de nuestra patria. Este ejército estaba compuesto por 3 columnas de soldados, aproximadamente 6.000. Al mando de la tropa estaba el tan inefable prócer de los billetes de 100 pesos, Julio Argentino Roca. A su derecha iba el general Mansilla y a su izquierda el general John Ignacio Fotheringham, un inglés que llegó al país a los 22, 23 años de edad, hijo de un lord inglés. Si bien después de 1810 el triunfo del liberalismo conservador que aplastó al liberalismo revolucionario democrático burgués de Mariano Moreno y otros, desde 1829, con Rosas como gobernador de Buenos Aires, se inició una campaña al desierto en 1833, la cual era considerada una campaña evangelizadora militar, organizada por el brigadier plenipotenciario don Juan Manuel. Este representante de los terratenientes bonaerenses y sus retoños, es decir, no alcanzaron grandes cosas en ese momento, así que 45 años después se logra el genocidio oprobioso, eufemística e hipócritamente llamado lucha contra la barbarie por parte de los civilizados patriotas criollos eurocéntricos. Otros autores hablan de 5 divisiones, eso depende del historiador. Yo me baso mucho en un librito muy chiquitito que leí hace muchos años, que era de Monseñor Gatti, que era en ese tiempo el obispo de Río Cuarto. Muy lindo el libro, ¿eh? Escuchen a Emilio R. Conti, un destacado joven médico, antes del inicio de las acciones bélicas. Este colega escribía: sabemos la importancia que tiene la elección de los campamentos, que a la vez de reunir ciertas condiciones estratégicas, deben ser lugares higiénicos, y en este sentido, el jefe del Estado Mayor y el médico deben cuidar en lo posible que el arte y la ciencia de la guerra se hermanen con el arte y la ciencia de la higiene, que precave las enfermedades. El cirujano mayor debe velar por la buena calidad de los alimentos. Lamentablemente en esa época no estaba ni la AMAT, ni la FDA, ni doña Petrona C. de Gandulfo, ni Chiquita de Arquiaga para que le diera las recetas. A su vez tiene que también este cirujano proveer las bebidas y vestidos. Lamentablemente no lo podía consultar a mi Telegram o a ver si hace para ver de qué moda tenía que vestir a los soldados. Bueno, todos estos cuidados, por insignificantes que parezcan, necesitan ser dirigidos por una persona respetable por su saber y experiencia y coadyuvado por un personal inteligente. No se improvisan médico y cirujano con estudiantes de primero a cuarto año de medicina. Así decía este médico. Pasemos a otro historiador, con Loncarica. En un trabajo que él hace, que indaga 30 legajos de los archivos centrales de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, dice: hay evidencia que un buen número de galenos enganchados trabajó en la expedición militar por razones de tipo económico. Los bajos sueldos que se ofrecían solo tentaron a aquellos que poseían muy escasos recursos. Muchos eran estudiantes que estaban eximidos de aranceles universitarios por la pobreza familiar. La estabilidad de los médicos solo predominó en los fortines, donde los contratados eran extranjeros y algunos no eran médicos, o sea que en esa época ya había truchos charlatanes. El nivel profesional era muy discreto y mal organizado, mientras la estructura académica oficial de nuestra medicina se mantuvo al margen de la conquista del desierto, es decir, no le dio ni cinco de pelota. No hubo sociólogos y antropólogos que pudieran interpretar el grave problema generado en el choque cultural, su masacre y, la aculturación de los que quedaron vivos. Con respecto a la cuestión médica, los blancos llevaban, sin saber que estaban usando un arma biológica, las enfermedades con las que también ganaban batallas. Escuchen este informe de otro historiador, Pastor, se llama el historiador, que dice así: la tercera división concluyó la misión que le confirmara el general Roca, regresando a Mercedes y Río Cuarto con el siguiente resultado: 123 indios de Lanza, 469 de Chusma y 49 cautivos rescatados. De los indios prisioneros, 153 habían muerto por la viruela y otras enfermedades. Se repetía aquello que vemos a diario en los últimos tiempos: la penetración del hombre en sistemas ecológicos cerrados genera intercambio de afecciones desconocidas para algunos de los protagonistas. Aunque los indígenas mantenían contacto más o menos asiduo con el hombre blanco, los grupos tribales más alejados, más internos, permanecían vírgenes a sus enfermedades infectocontagiosas. También morían de viruela los milicianos del gobierno nacional. Sabemos que no hay sistemas ecológicos cerrados, lo que hay son nichos ecológicos con sus propiedades particulares y singulares. La ecología es universal. Ambos bandos se caracterizaron a su vez por las pésimas condiciones vitales para su existencia: hambre, desnutrición, aridez del terreno, insumos faltantes, muy insuficientes, falta de personal idóneo, pocas medicinas, trastornos inmunitarios variados y fundamentalmente el miedo, que generó distrés. Ya en algún momento voy a hablar de esto, del estrés devenido en distrés. Comunes eran enfermedades en esta contienda, eran la fractura, los traumatismos, las heridas, el congelamiento, las parasitosis, las disenterías, o sea, diarreas infecciosas que van desde el cólera hasta el tifus, y las enfermedades venéreas, además la tuberculosis y estragos, deshidratación, problemas cutáneos y bronconeumonías, insolación e infecciones oculares, llagas y úlceras por el calzado pésimo que usaban, picaduras de jejen, estábanos y mosquitos. Y les recuerdo que en esa época no había ni ray, o sea, y la lucha era sopapo limpio y el humo. Pero a su vez hubo numerosas enfermedades mentales agudas, depresión con suicidio. Por hoy no continúo para que no cunda el pánico a lo que actualmente estamos tan predispuestos. Me pregunto, ¿virus, bacterias, parásitos y otros microorganismos son tan dañinos en la vida histórico-cultural de la humanidad? Otra pregunta que me hago: ¿o hay otros elementos del sistema ecológico que han agrietado el equilibrio y la armonía relativa entre hombre, naturaleza y sociedad? Bueno, queridos compañeros, los dejo por hoy con un concepto elaborado por el psiquiatra de psiquiatras, el doctor Henri Ahí, que viene al caso. Y dice así Henri Ahí: la memoria asume la continuidad de nuestra historia como serie de acontecimientos de nuestra existencia y como implicación del recuerdo en el llamado del mundo que constituye cada uno de nuestros instantes. Los trastornos de la memoria son, pues, ante todo, trastornos de la evocación de los recuerdos. Bueno, para ya finalizar, recordemos a Che cuando nos decía: necesitamos construir nuestra propia coraza, sin perder nunca la ternura. Por eso, compañeros, mente fría, corazón caliente. Hasta el próximo domingo, si no nos reventó aún el sistema de la ignorancia compartida y el bombardeo informativo y los negocios financieros.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Chile limita al norte con el Perú, y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera, y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillo, en conventillo. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde labora, por unos cuantos reales mucha señora, mucha señora. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales, y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia.
Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y llegó el momento de la filosofía de la liberación latinoamericana a cargo de nuestro amigo Carlos Bauer. Hoy hace una continuación de su exposición de lo que trajera el domingo pasado, ¿no, Gabriela?
Sí, nosotros les habíamos contado que el audio que recibimos de él el domingo pasado era un audio largo que nosotros nos tomamos la libertad de cortar, de generar tres columnas a partir de ese largo audio, que todo mantiene una unidad alrededor de cuáles son las corrientes, las líneas de trabajo que van contribuyendo a la filosofía popular de la liberación latinoamericana. Así que vamos con esta segunda parte.
Para ahondar mucho más en nuestras raíces, comprender la actualidad y proyectarnos hacia el futuro, Filosofía Popular de Liberación Latinoamericana, la columna del profesor Carlos Bauer, para el Club de la Pluma.
Bueno, el tema es mucho, mucho más complejo y tiene todas sus aristas también a desarrollar. El otro tema es el de la literatura de la liberación, que en América Latina tiene una riqueza infinita, si hay que hacer alusión a autores, ¿no es cierto? Pensando justamente en procesos y corrientes propias, ¿no? El mismo Rubén Darío, iniciando el modernismo, que fue absolutamente negado por Europa, ¿no? ¿Cómo en América puede iniciarse un tal movimiento literario, ¿no? Aunque obviamente con todas las críticas que se les puede hacer desde hoy mismo, ¿no? Obras como las del Martín Fierro y José Hernández, ¿no? Repensando el sujeto gaucho, que es un sujeto, en este caso, mestizo, un sujeto también oprimido en relación al afro, y en relación al indígena, y en relación al estanciero, ¿no? Y en relación a releer un texto sagrado para determinada tradición, como ha sido la Biblia, siendo traducida de alguna manera en versos gauchescos, ¿no? Bueno, y todo lo que fue el boom literario, ¿no? Luego, mucho más adelante, con Cortázar y tantos otros autores en ese sentido crítico que están pensando, ¿no?, en el desarrollo de una sensibilidad, en el desarrollo de una idea, de unas expresiones que sean propias, ¿no?, de nuestras formas de vida, de nuestras formas de relacionamiento, de nuestra forma de sentir y vivir la vida, la muerte, la tragedia, los problemas, las felicidades, etcétera, ¿no? La música de la liberación. Y aquí me gustaría hacer centro en la obra y en el legado de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que fue también por aquellos años 60, que adquirió mucho desarrollo por las convulsiones sociales y políticas de los años 70. Y bueno, ¿y cuál ha sido ese proyecto de Yupanqui? Ha sido justamente generar programas de estudios que puedan suplantar a los programas de estudios de los conservatorios de carácter clásico, eurocentrista. Y esos planes de estudios tenían el sentido justamente de reproducir, hacer emerger los sonidos propios, locales de nuestras tierras, ¿no? Con justamente las problemáticas propias y locales, ¿no? La explotación del peón, la exterminación del indígena, etcétera, ¿no? Bueno, es Yupanqui quien ha sido considerado en ese sentido padre de la canción latinoamericana, podemos decir liberacionista, de esa manera lo consideró Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Cecilia, la chilena, ¿no?, el cubano, Cecilia Todd, la venezolana, etcétera, ¿no? Bueno, a ellos se han sumado los aportes, las interpretaciones de Mercedes Sosa, Horacio Guaraní y tantos otros, ¿no? Como podemos hablar de Jorge Cafrune, con aquella obra importante, ¿no?, Las coplas del payador perseguido, que en realidad agrega un término a la obra de Yupanqui, que es el payador perseguido, ¿no? La línea que siguió hasta el día de hoy y que continúa vigente de aquellos entonces con José Larralde también. Bueno, ni hablar de otros autores, en este caso de otros países, ¿no?, como Víctor Jara, el mismo Zitarrosa, ¿sí?, que cumplió en el Uruguay la función que cumplió Carlos Puebla en la Revolución Cubana. Era la misma función, eran funciones de pedagogo, ¿no? Esto, eso está explicitado dentro de los mismos estudios musicológicos, ¿no? Y más teniendo el origen, más teniendo en cuenta el origen de Zita Rosa, ¿no? Viniendo del campo, de padres no reconocidos, adoptivos, de familia numerosa, vinculado con toda esa problemática. Bueno, es el mismo Zita Rosa que ha considerado y ha expresado ser, y ha considerado a Yupanqui como su maestro en este sentido, ¿no? En el que estamos ya delineando, ¿no? En un sentido de fondo filosófico más que en el solo sentido de la canción, ¿no? Bueno, y el otro punto y el otro aspecto es el cine de la liberación. Igualmente, el espíritu en este caso es el mismo. Meterse en los entramados de las propias problemáticas, que el sentido que tiene es reproducir una forma de sentir y una forma de ver propia, y no estar reproduciendo de una manera, podemos decir, casi descolocada o descontextualizada o anacrónica en la realidad, formas y comportamientos que no tienen que ver con la historia de nuestras subjetividades. Bueno, en ese sentido hay un importante desarrollo, ¿no? Y una vinculación, ¿no? Entre el cine y el teatro. Por ejemplo, tenemos la importante obra y aporte de Glauber Rocha, ¿no? El brasilero. Bueno, y lo que va a ser la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, en el caso de Paulo Freire, en un fondo dialéctico que va a pasar de ser un fondo dialéctico hegeliano, un fondo dialéctico marxista, y propiamente latinoamericano cuando desarrolla el concepto de concientización, ¿no? Que es justamente incorporar todos los procesos históricos al proceso pedagógico y no considerar en ese sentido que el conocimiento baja verticalmente sí o sí del que supuestamente lo posee al que es ignorante y no posee, y debe ser escrito dicho conocimiento como si fuese una tabula rasa o una hoja en blanco. Entonces, en todo caso, aquí el gran maestro vendría a ser los procesos históricos que hay que ir desocultando, deconstruyendo entre ambos, en una colaboración, ¿no? Ya sea de información de una situación concreta por parte de un polo o de determinado manejo de ciertas técnicas educativas por parte del otro dialogante, ¿no? Entonces, en este caso, Freire va a expresar de manera muy clara, nadie educa a nadie y nadie se educa solo. Nos educamos en comunidad, ¿sí? En común, unidad. Sería, en ese caso, la etimología del término, en base no a meros procesos matemáticos o lingüísticos formales, sino en base a lo que en nuestro caso es fundamental en cada una de nuestras naciones latinoamericanas por las condiciones incluso de periferia que conservan todas las naciones latinoamericanas. ¿En base a qué? En base a los procesos históricos, políticos, subjetivos, estéticos, filosóficos, interculturales, etcétera. Bueno, en ese sentido, Enrique Dussel va a plantear la pedagógica latinoamericana o pedagogía de la liberación. En un debate también con los más importantes pedagogos y con el mismo Freire, pero ya no en un sentido dialéctico, sino en un sentido analéctico, es decir, analógico, en donde dicho espectro se va a abrir aún más a una diversidad cultural aún más compleja y más diversa que a la relación, en este caso, solamente con el campesino o con el sujeto urbano, ¿no? Entonces ahí se nos van a ir abriendo otras posibilidades. Bueno, el otro aspecto va a ser la del teatro del oprimido. Va a tener dicho teatro del oprimido un espíritu de conformación en la pedagogía del oprimido, en la pedagogía de la esperanza de Freire, y una influencia también en la analéctica de Dussel, ¿sí? Y va a ser desarrollado principalmente por un brasilero que se llama Augusto Boal, con el sentido de derrumbar lo que él le llama la quinta pared, ¿no? Que es justamente la del espectador, o como la del paciente en la medicina, ¿no? Ya no sería un espectador, sería un actor mismo dentro de la principal, dentro de la sala, porque más que espectador, la obra en todo caso tendría el sentido de representar en escena su propia historia, la historia de todo un continente, ¿no? De todo un continente que aún tiene muchas cuentas que actualizar, ¿no? En el sentido de una justicia histórica en el ámbito de todos sus sujetos históricos, sea el obrero, hombre, campesino, indígena, afro, la mujer, dentro de todas las dimensiones de la sociedad, el niño, etcétera. Entonces es derribar esa pared del espectador y ponerla en el centro de la escena como sujeto histórico, ¿no? En realidad está directa y proporcionalmente relacionada con las estructuras del campo de la filosofía popular latinoamericana que traté anteriormente. Habría que hacer relación a la medicina de la liberación, que también va a surgir, en todo caso, entre el Caribe, el sur del continente. Yo tengo un breve texto que se llama Medicina para la liberación, no de la liberación, con un sentido aún de explicitar el sentido práctico que tiene, y voy a ir rescatando un poco toda la historia de esta corriente, ¿no? También tiene raíces, obviamente, en la teología y psicología de la liberación y filosofía de la liberación. Y el sentido aquí es justamente trabajar sobre las condiciones sociales y preventivas y aplicar, ¿no?, una medicina que sea realmente curativa cuando el síntoma aparece, más allá de la prevención. Y no que sea justamente una medicina paliativa, como la medicina que conocemos, vinculada a la medicalización de la vida, vinculada a la vez a potentísimos laboratorios, y como dice Ivan Illich, es la medicina que forma parte de uno de los eslabones del desarrollo del capital, ¿no? Entonces eso debe ser reconstruido, y la medicina debe tener, ¿no?, una inserción muy importante dentro de los procesos de liberación y descolonización. Mucho de eso ha sido llevado a cabo por los médicos cubanos, raíz filosófica que le dio el Che Guevara con los núcleos de medicina familiar en Cuba, y obviamente con lo que posteriormente se derivó de ahí, que fue la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que hoy en día es una especie de Naciones Unidas, porque hay incluso estudiantes de Asia, de prácticamente hasta de Estados Unidos, prácticamente de toda parte del mundo, ¿no? Y por ejemplo lo desarrollado por Carrillo, ¿no?, el médico sanitarista, ministro de salud en ese momento de Perón. Él mismo dijo: yo, antes de ser médico de personas, soy médico de ciudades. Sí, es trabajar sobre las ciudades, saneamiento, cloacas, etcétera, para que no justamente emerjan enfermedades que derivan de toda la falta de saneamiento, de condiciones salubres de vida, ¿no? Es decir, se va sobre todo y se trabaja sobre todo a las raíces sociales, económicas del surgimiento de las enfermedades. Lo que no quiere decir que todo se reduzca a ello, ¿no? Por eso se trabaja sobre una medicina preventiva, y cuando el síntoma aparece, más allá incluso de la prevención, una medicina que trabaje en relación justamente a un proceso, y no en relación solamente a paliar síntomas que no son considerados por una condición médica en cuanto al surgimiento y en cuanto al contexto de surgimiento, ¿sí? Entonces estaría de alguna manera desvinculado. Una medicina desvinculada a la realidad histórica y vinculada a los procesos de la medicalización y a los procesos químicos de los laboratorios, ¿no? Y por lo tanto a un, a una traducción económica de todos esos procesos. Bueno, eso surge por los años 94, ¿sí? Acá ya pasamos al núcleo de los años 90. Conjuntamente, sí, con la explosión de lo que han sido determinados movimientos sociales importantes a nivel mundial, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que después será Frente Zapatista de Liberación Nacional, o el Movimiento Sin Tierra, sí, en el Brasil, que tiene obviamente raíces en los 60, como el Movimiento Sin Tierra en el Uruguay también. Bueno, están vinculados a esos procesos concretos porque no se van a vincular justamente esta corriente de medicina de la liberación solamente en los hospitales, se están vinculando con la problemática concreta de la gente, así como la psicología social comienzan a ser practicada justamente desde los territorios, desde los terrenos, no desde las estructuras institucionales capturadas, ¿no? Sino que comienzan en proximidad con la propia gente, y cuando digo proximidad estoy utilizando un concepto propiamente de la ética latinoamericana y que posibilita justamente el desarrollo de la ética, de la política y de la economía y de otras prácticas que se derivan de ella, justamente en esa proximidad. Tiene una raíz filosófica y tiene una raíz teológico intercultural también.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Ejercicio constante de andar y de andar merodeando un precipicio donde los juicios se pierden con solo decir la verdad. Una batalla inconclusa, una reclusa contra mi voluntad, una muralla que donde vaya me sigue dando que hablar. Tengo una estrofa escondida entre las cuentas indignas de luz y de gas, un ademán, la sensación de no haber ofrecido entre retazos todo mi tiempo perdido. Y tengo suelo y muchos anhelos, los notorios efectos de la crónica falta de sueño.
sector a la derecha dice, nosotros estamos desinhibidos, nosotros no nos estamos vigilando como ustedes. Ustedes son unos mentirosos, no les creemos y encima están controlando todo el tiempo lo que dicen. Y tienen que decir todes, y tienen que decir esto, y tienen que decir lo otro. Nosotros, este es el discurso que atraviesa transversalmente a las ultras derechas, somos la desinhibición. Decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza. Y ya sabemos, lo primero que se te pasa por la cabeza es lo peor. Toda la civilización consiste en que vos no digas lo primero que se te pasa por la cabeza. Yo creo que hay un grave problema, que es que mientras en la década del 60 y el 70 del siglo pasado la izquierda estaba del lado de la desinhibición, ahora la que juega ese rol es la derecha. Dice, no, a nosotros nos gustan los toros, tomar vino, nos gustan las mujeres.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Llegó el momento de los derechos humanos en el Club de la Pluma, a cargo de nuestra queridísima amiga y compañera Norma Ríos, que a pesar de la pandemia, como ella nos lo dice en el audio que van a escuchar, siguen laburando en la PDH de manera desnudada, como siempre, pero nos trae hoy un malestar, ¿no? Y muy bien entendible, ¿no?
Una indignación, diría yo. Porque resulta que va a denunciar cómo esta situación generada por la pandemia es aprovechada por los sectores vinculados al sistema carcelario, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, hay las cárceles en Argentina, todas, están superpobladas. ¿Eso qué significa? Que hay gente que estaría en situación de recibir prisión domiciliaria, por ejemplo.
Como la que recibió Luis de Lía, que afortunadamente se la dieron.
Ah, sí, qué alegría. Es una noticia que nos estábamos olvidando de dar. Bueno, y que, o sea, muchas situaciones que estarían prácticamente resueltas y que la PDH está bregando para que, si esas situaciones, si la familia puede recibir, porque también pasa eso, o sea, si empiezan a dar las libertades que debieron dar antes de la pandemia, las empiezan a dar ahora y la familia no tiene recursos para sostener a este nuevo integrante, digamos, que se reintegra a la familia, también los ponen en un aprieto mayor en aquel en el que se encuentran ya. Uh-huh. Entonces, ahí se produce esta situación en la que o los dejan salir cuando no puede recibirlos nadie o toda esa cosa horrible. Mientras tanto, por supuesto, los presos en situaciones de vida totalmente caóticas, indignas. Y al ladito, la cárcel VIP de los genocidas, que se la pasan pidiendo prisión domiciliaria, y no solamente que la piden, sino que a uno de ellos, creo que al peor de allá de Rosario, finalmente le dieron la prisión domiciliaria. Y bueno, por lo menos, digo, Norma no ha estallado del todo porque lograron frenar la domiciliaria de 5 genocidas condenados.
Cierto,
y bueno, y está con esta indignación que tiene que ver con que ellos no se enteraron a tiempo de que estaba planteada la domiciliaria del que sí fue beneficiado.
Del genocida, sí.
Entonces, considera que hay como una especie de bajada de guardia por parte de las víctimas y de los organismos, porque ni siquiera fueron notificados. Cuando ellos pudieron actuar, lograron frenar esto, y bueno, y en este caso ni siquiera se habían enterado.
Uh-huh. Bien, aquí en Córdoba tuvimos la suerte que no le dieron a Doricelli la domiciliaria, ¿eh? Así que bueno, la escuchamos la Norma Ríos.
Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, un domingo más donde por suerte nos encontramos, donde las noticias, si bien no son las mejores en muchos casos, no son tan terribles como podríamos esperarlo. Me parece que Están funcionando aquellos que nos están pidiendo, los que saben, la cuarentena, etcétera, etcétera, más allá o más acá de los problemas que puedan generarse, que con muy buena voluntad se van resolviendo, pero nosotros por estos momentos estamos realmente también preocupados por otras situaciones que crea esta pandemia, que es, por ejemplo, la libertad a los genocidas. Hay un pedido que también nosotros realizamos sobre las cárceles comunes, todos aquellos presos que estén en condiciones de ser liberados y que las familias los acepten, y etcétera, etcétera, porque sabemos cómo es la justicia de lenta cuando no hay dinero para los pobres, y hay muchas situaciones que podrían resolverse, pero también en función de saber lo que son las cárceles comunes en la Argentina, lugares sobrepoblados de gente llenas de mugre, en ínfimas condiciones, en fin, son verdaderos juntaderos de desesperación, y no cárceles que vayan tal cual como pide la ley, que vayan a resolver el problema de nadie. Pero en medio de esta situación se cuelan con el oportunismo, la caradurez y el cinismo que los ha caracterizado también los genocidas. Esto nos ha pasado en algunos lugares del país donde han liberado, como en Formosa, a D'Amato y Sosa, dos genocidas que además tienen todos sus amigos en el Poder Judicial y todo lo demás, donde han permanecido impunes más de 35 años, eso está claro. Pero en Rosario pidió prisión domiciliaria Ernesto Vallejo, Julio César Nas, Los Fiego, Daniel Amelón y Juan Andrés Cabrera, con la felicidad que hoy me embarga de que ninguno de estos personajes que han pedido la domiciliaria se las ha concedido el Poder Judicial, fundamentalmente gracias a los escritos que ha presentado nuestra organización APDH. Cosa que no pasó con uno de los peores genocidas y más denunciado, que es un Pagano en la zona de Rosario, que está felizmente en su casa porque la APDH no fue notificada oportunamente para que pudiéramos frenar esa salida. Los otros cuatro, por suerte, los hemos frenado. Perdón, cinco. Entonces, me parece realmente importante que aquellos lugares que tengan causas, juicios, que aquellas querellas que no quieran volver a ver a los genocidas tomando mate en la vereda, como veíamos acá, o en el bar de la esquina de su casa, tendrían que estar un poco más atentos. Por estos días, ustedes van a ver que en mi Facebook personal he tomado con mucha dureza el criterio de decir que esto, bueno, si no les importa a las víctimas, no les importa a las personas implicadas directamente en los juicios de lesa humanidad en Rosario, si no les importa a los familiares, si esta noticia es solo para el pequeño grupo que estamos trabajando para frenar a los genocidas, estamos, como yo digo, ingresando en una nueva era. Y yo me quedo en la vieja, yo me quedo en la era del no me olvido, no perdono y no me reconcilio. Y no espero un 24 de marzo para marchar con pancartas o sacarme la foto. Yo hace muchísimos años que peleo junto con un montón de gente todos los días para lograr esa memoria, verdad y justicia que tanto se dice, se nombra, se fantasea y de la que se habla continuamente, pero pocas veces se toman realmente en las manos para conseguirla. Hay veces que es lamentable, pero como en todos los espacios, cuando se apaga la cámara, nos creemos que se termina el problema, y el problema fundamental aparece precisamente en ese momento cuando no se ve. Porque una de las cosas que hay que dejar muy, pero muy, pero muy en claro es que las cárceles en las que están los genocidas, los espacios donde están los genocidas, no tienen absolutamente nada que ver con las cárceles donde están los presos comunes. Yo he tenido la oportunidad de estar en la alcaldía de Rosario presentando un habeas corpus y viendo con las autoridades las condiciones de vida de los presos comunes, y a un costado de la alcaldía había, en aquel momento, estoy hablando de 2 años atrás, unos pocos años atrás, a un costado de la alcaldía había 12 presos por lesa humanidad, genocida. 3 de ellos correspondían a los juicios que teníamos injerencia en Rosario, y el resto eran de Córdoba, de Buenos Aires, que los hicimos devolver porque más tarde también pedimos que se le dieran condiciones como a cualquier preso. Y los señores estos tenían no solo un gazebo debajo del cual podían disfrutar de el espacio abierto que tenían, con un simple alambrecito que los separaba de la calle, sino que dentro de sus espacios donde estaban, con heladeras, microondas, acceso a la familia, comida distinta, etcétera, etcétera, dentro de ese espacio tenían también los médicos y enfermeros, que por supuesto los otros 500 detenidos en el resto de la alcaldía, que como ustedes saben, dicho sea de paso, la alcaldía es un lugar de paso que hoy se ha convertido en una prisión más hace bastante tiempo. Estos señores, insisto, de estos genocidas, tenían unas condiciones absolutamente no solo aceptables. Yo no estoy planteando de ninguna manera que nadie los torture ni hagan exactamente lo que hacían ellos con los presos políticos, ni con los detenidos, ni con lo que hacían en los campos, bueno, ya ni hablar. Nadie humano puede desearle a otro eso que hacían ellos. Pero sí digo que nunca les deseamos que estén en condiciones malas en la cárcel, pero hay que decir que estos genocidas tienen condiciones de privilegio, y yo insisto en esto de que tenían el enfermero y el médico de toda la prisión en su pequeño espacio, digamos, en su espacio cerrado, en su coto, que era un cuarto de manzana, para, dijo, 12 personas, cada una tenía su espacio solo, sin ningún tipo de problema, y ahí tenían un médico y demás. O sea, nosotros hemos constatado y estamos absolutamente seguros de que hoy la cárcel es el mejor lugar para un genocida. Es el lugar donde seguramente no tienen por qué enfermarse ni nada, porque además de estar totalmente aislados, tienen absoluto acceso inmediato a todo tipo de salud. Espero que esto haya quedado claro, porque todavía son miles y miles y miles los familiares y las víctimas que siguen siendo cada día torturados en esta Argentina. Los familiares, porque sus desaparecidos no aparecen, y eso es un crimen de tortura constatado a nivel internacional, legislado incluso por gente que ha entendido que esto sigue siendo una tortura para cada familiar de desaparecido, madre, padre, hijo, etcétera. Generalmente las madres y los padres quedan muy pocos. Y por otro lado, para cada víctima que sigue soñando con tenerlos algún día sentados en un tribunal. Por otra parte, y también siguiendo dentro de lo que es el marco de la pandemia, quería contarles que, así como el otro día les comenté un protocolo muy amplio que pusimos a disposición de quien lo necesitara y lo socializamos. También en nuestro Facebook, APDH Regional Rosario, hemos puesto un protocolo de salud y algunas indicaciones para mujeres en situación de violencia familiar, ya sea en relación a sí misma o a sus hijos. Hay mucha ayuda, hay mucha gente atenta. Sabemos que el encierro no nos deja reaccionar a todos de la misma manera. Sabemos que no tenemos todas las mismas condiciones en ningún plano, ya sea por espacio, ya sea por falta o no de dinero, ya sea por cantidad de convivientes, en fin, hay una cantidad muy grande de temas a tener en cuenta. Nadie dice que porque seamos muchos en una casa tenemos que pelearnos, sino todo lo contrario, tal vez nos peleamos mucho más si somos menos. Pero bueno, se genera una cantidad tan imposible de clarificar de situaciones que hace que nos ayude estar atentos de alguna manera en algunas redes y en algunos espacios donde hay mucha información seria, fehaciente, que nos puede servir. Y bueno, APDH es uno de estos espacios que intenta ayudar en tiempos de coronavirus. Hacemos muchísimas cosas, estamos trabajando mucho con detenidos en las cárceles, bueno, el tema de los genocidas, la característica de nuestra organización tan nacional de poder resolver algunas cuestiones de traslado, de necesidad imperiosa, con todos los recaudos y todo lo demás. En fin, la solidaridad funciona como nunca porque todos siempre tenemos algún conocido en la otra punta del país. Y esto me parece que también está bueno. Ustedes saben, las transferencias se pueden hacer a cualquier lugar del país, etcétera, etcétera. Y mucha necesidad, ¿no?, de conocer a alguien que te puede ayudar a conseguir que alguien resuelva o un grupo humano resuelva, aunque sea muy lejos, algo. De eso se trata, que nuestra organización sea tan grande. Bueno, nos veremos, yo los veo, aunque ustedes me escuchen, yo siento que los veo con mi corazón. Nos escucharemos entonces la semana que viene. Un abrazo inmenso a todos, todas y todes. Y bueno, seguimos cuarenteneando.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Sangre derramada, ni idea.
Esta noche fracasé.
Sangre derramada, ni idea. El horror, el error, ni idea.
¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez?
Primero mataremos a todos los subversivos. Luego mataremos a sus colaboradores. Después a sus simpatizantes. Enseguida a aquellos que permanecen indiferentes. Y finalmente mataremos a los tímidos.
General Iberico San James, gobernador de la provincia de Buenos Aires en mayo de 1977.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Si hay algo que nos da dentro de todo esto que estamos transitando, nos da mucho placer, nos pone de alguna forma un poquitito más entusiastas, es que la poesía, la palabra, se vea reflejada también aquí en el Club de la Pluma, y me estoy refiriendo, en primer lugar, a quien se ha incorporado hace poquito a esta trinchera comunicacional, que nos sentimos muy orgullosos de ello. Me estoy refiriendo a Luciano Devane, que, bueno, con sencillez, con palabras simples tal vez, con pensamientos precisos, pone sin mucho ruido lo que se pone desde la poesía en los momentos que transitamos. En el Club de la Pluma, sin tanto ruido y en pocas palabras, la columna de Luciano Devane.
Cuenta el bueno de Esopo la historia de un gallo que, descansando plácidamente en lo alto de un olivo, escucha desde abajo la voz amable de un zorro. «¡Oh, el hermano gallo! ¿Qué hace allí tan alto? ¿Por qué no baja así podemos conversar?» «No bajo porque no quiero que me coma, señor zorro. Prefiero mantener cierta distancia», dicen que dijo el gallo. «¿Pero cómo? ¿No se ha enterado?», preguntó el zorro asombrado. «Se ha declarado una tregua en la tierra. Ahora vivimos todos en fraternidad. Acérquese tranquilo, mi hermano», agregó amablemente el zorro. El gallo miró el horizonte donde tantas veces vio salir el sol, y sonriendo dijo: «Vea qué bien esto que me cuenta. Ya era tiempo de que todos podamos convivir en paz. Esto de tener amigos y enemigos nos hace mal a todos por igual. Sin ir más lejos, desde aquí veo una jauría de perros que viene hacia aquí a toda prisa. Seguro querrán conversar también con usted». El zorro asustado salió corriendo hacia la puesta del sol, mientras el gallo le gritaba: «¡Pero querido zorro, ¿por qué huye? ¿Acaso no estábamos todos hermanados y en paz?» «Se me ocurrió de pronto», contestó el zorro a la carrera, «que quizás los perros aún no lo sepan». Así las cosas, mis amigos. Yo cada vez que escucho sueños esperanzadores sobre la unión de la humanidad y treguas que nos unen, no puedo dejar de pensar en cuentos como estos, que desde la antigüedad más vieja nos advierten que estemos atentos. No vaya a ser que sea el zorro queriendo almorzar. Mi nombre es Luciano Devane y nos vemos en la próxima.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Casi opera.
celosamente nuestro plan. Por un millón de años esperar, esperar, esperar. Hoy he vuelto quedando coordenadas, pero nadie contesta mi llamada. ¿Qué puede haber pasado a mi señal? ¿Será que me he quedado sin hogar? Sin hogar, sin hogar. Sobrevivo apenas a mi suerte, lejano de mi estrella, de mi gente. El trance me ha mostrado otra lección. El mundo propio siempre es el mejor. Me voy de vida lentamente, lentamente, lentamente. Quizá ya no sea yo cuando me encuentre.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Y continuando con, podríamos decir, este bloque de las letras, de la poesía, otro que me da muchísimo placer porque lo comparte con nosotros desde hace mucho tiempo, esto de reflejar en palabras los sentimientos y el transitar de la existencia. Me estoy refiriendo a la creatividad de mi hermano, del alma, de la vida, mi amigo entrañable, Wally Miguel Longarini, que hoy nos regala los pasos de la pandemia.
Los pasos de la pandemia. Voy buscando, dejo libre a mis pasos que en medio del horror andan como sabiendo y recorren sitio a sitio, calmos, firmes, lugares perdidos. No puedo saber dónde, ni en qué lugar dejarán de andar, pero ellos, mis pasos, van, van. Dicen desde los poderes que deben estar guardados, quietos, pues son prisioneros de un mal que enferma y mata sin piedad a los viejos. ¿Cómo hago para pararlos? ¿Cómo hace mi vejez para detenerlos? Es imposible ya. Han echado a andar y no hay nada que los regrese. Puedo verlos, sentirlos, claro. Andan. Van sin temor. Vivos. Vivos. Sin ninguna duda de un encuentro, de un seguro tiempo. Lo palpo, aunque con temor, a no llegar, a no resistir. Ellos, mis pasos, avanzan en plena pandemia, en pleno toque de queda, en pleno suelo plagado de peste. No sé qué ven, pero caminan, caminan, cruzan la ciudad, van a los barrios, allí donde está el poncho del diablo. Miro eso y temo, son vulnerables, muy vulnerables. No tienen adentro para quedarse, están ahí todos, todos. Los niños juegan con barrio. Militante de Levita, de grupos sociales, compañeros, curas, villeros, los entretienen y los asisten con comida. Nadie usa una mascarilla, no hay alcohol en gel, ni siquiera agua potable. Mis pasos obstinados no lo consiguen. Se mueven lentos, confiados, pisan sin miedo. Hasta que los compañeros vienen por mí, con brazos extendidos. Yo, muerto de miedo, insisto en salir de ese espanto, pero mis pasos ahí se quedaron. Miguel Longarini, 29 de marzo del 2020.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora viene el turno de la geopolítica. Estas últimas semanas, las intervenciones de Carlos Alberto Pereira Mele no solamente nos fueron reflejando con precisión la realidad, sino que también se vienen cumpliendo las predicciones, entre comillas, que él ya venía realizando desde hace tiempo. Bueno, todo eso lo sigue desarrollando en esta columna, un tanto extensa para el día de hoy. Pidió disculpas por ello, y pidió disculpas a su vez porque no pudo incluir en su desarrollo la situación en la hermana Venezuela. Pero bueno, lo escuchamos con atención a Carlos Alberto Pereira Mele.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Muy buenos días, acá la columna de geopolítica para el Club de la Pluma del día domingo, 5 de abril del 2020. Seguimos bajo este largo proceso de tratar de frenar de alguna forma nuestra posibilidad de no alcanzar los números totalmente enloquecidos que están alcanzando fundamentalmente los países occidentales, y dentro de los países occidentales el mayor desarrollo de esta pandemia la podemos encontrar en Europa. Pero hoy el centro de esta pandemia la podemos ya definir que se ubica en los Estados Unidos de Norteamérica, justo en el momento en que se supera el millón de infectados. Bien, lo importante de todo esto, desde el punto de vista de lo geopolítico, es la revalorización de numerosos elementos que durante 40 años han estado siendo ninguneados, ocultados, tergiversados y tratando de disolverlos. El más claro ejemplo ha sido el intento, a través de medidas economicistas que fueron acompañadas por doctrinas, y más que doctrina, por ideologismos fundamentalistas economicistas, la eliminación del mismo, la reducción del rol a una mínima expresión. La verdad que lo que estaba ocurriendo en estos 40 años es la primera etapa de la primera revolución industrial, allá a fines del siglo XVIII y principios del XIX, que decía claramente a través de sus ideólogos que el Estado no tenía ninguna función que hacer en economía y solamente tenía que proteger al modelo a través de estructuras policíacas y militares y utilizar esas estructuras militares para conquistar y adquirir nuevos espacios en el globo terráqueo. De ahí vemos la gran expansión que tuvo el imperialismo británico, que por supuesto una de las consecuencias que vivimos todavía en nuestro querido país Argentina es el resultado de una invasión primero que fue repudiada y rechazada por el pueblo argentino en su mayoría, pero no por las élites portuarias, que a la postre se harían con el poder a partir de 1852, con el triunfo de los unitarios sobre el federalismo argentino, y eso llevaba a la creación de un marco de dependencia absoluto en el ámbito de lo económico, y por lo tanto a partir de ese momento no tuvimos moneda propia, ya que el Banco de Londres fue nuestra garantía de dinero, fue el que regulaba las relaciones económicas del país con el imperio y con algunos otros países de que en esa época tenían distintas alternativas de poder. Pero bien, eso es lo que hoy se llama neoliberalismo. Es el viejo liberalismo con nueva ropa, es el viejo vino en copa nueva, y por supuesto todos sabemos cómo terminó ese viejo capitalismo explotador. Terminó en una maravillosa Primera Guerra Mundial que definió el mundo entre dos versiones del hegelismo, la versión liberal y la versión marxista. Y hubo un interpaz en ese periodo hasta que, en definitiva, triunfara un modelo bipolar que todos sabemos que es el triunfo de los aliados. Pero cuando hablamos aliados, nos tenemos que referir específicamente a dos países, la ex Unión Soviética y Estados Unidos Norteamérica. Todos los demás países que otrora habían tenido importancia imperial, que habían tenido importancia en el mundo de la finanza, en el mundo de los patrones de dinero, etcétera, etcétera, pasaron a ser satélites subordinados y de muy segunda línea. Eso terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética y el triunfo absoluto de Estados Unidos. Todo eso, esta larga introducción, pido disculpas, es para entender que lo que hoy estamos viviendo es una nueva etapa de reconfiguración de órdenes mundiales, de reconfiguración también porque en política nadie deja espacio, y el que deja un espacio se lo ocupa otro poder. No quedan tierras nulas, no quedan espacios nulos, librados al azar. No, eso es una vieja dogma de la política. Todo espacio que se abandona es ocupado por otra potencia o por otro poder. Y como hemos venido durante años hablando de que los atlantistas, Estados Unidos y sus socios europeos y asiáticos con Japón, Corea y Taiwán, enfrentaban a los euroasiáticos, que son fundamentalmente Rusia, sus ex repúblicas soviéticas, más la China continental o República Popular de China, que se ha transformado por una acción del sistema capitalista occidental, primero en el gran taller del mundo, pero posteriormente tuvo vida propia China. Y a partir de ese momento China tuvo objetivos propios, tuvo estructura para poder hacerlo y rápidamente fue incrementando ese poderío que lo llevó en 40 años a transformarse en lo que es hoy un gigante que se permite empezar a discutirle a Estados Unidos la hegemonía. Y en el interín, Estados Unidos en su debilitamiento no encontró mejor forma para frenar este desarrollo que intentar la vieja teoría del cerco, la vieja teoría que habían aplicado los británicos y que luego la asumieron ellos, la de ir cercando a sus adversarios, impedirles el movimiento dentro o fuera de sus fronteras y causándole la mayor posibilidad de problemas internos o en sus fronteras. Todo eso hoy en día lo estamos viviendo. El conflicto de Ucrania, el conflicto de los países del Cáucaso, los conflictos del Medio Oriente, los conflictos en las fronteras de las repúblicas soviéticas con la China, los problemas religiosos, los problemas étnicos, etcétera, etcétera, que han sido exacerbados por el poderío norteamericano, pero que ya no le alcanza para continuar esa tendencia. Ahora bien, todo esto que durante los últimos 40 años nos hablaron del mundo único, de lo políticamente correcto, de lo que había que opinar solamente era de cómo nos insertábamos en ese mundo, y para insertarlo había que cumplir a rajatabla las directivas del famoso y conocidísimo Consenso de Washington, etcétera, etcétera, hoy está todo roto. Hoy está todo desmantelado. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Y hoy no está ocurriendo nada extraño ni nada que no fuera a ocurrir. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Ya lo habíamos venido adelantando durante los últimos años. El retroceso norteamericano no se debió a que otra potencia le empezó a empujar fuera de los espacios que había ocupado. Fue su propia implosión también, como en su momento fue la implosión de la Unión Soviética. Estados Unidos creyó que centralizándose en el control absoluto de la tecnología y permitir que todo lo demás se fuera de sus fronteras, al Asia fundamentalmente, a producir, porque allí la mano de obra y los costos de instalación y de servicio eran mucho más baratos que en los Estados Unidos o en la misma Europa, fue lentamente eliminando sus potencialidades, porque Estados Unidos fue importante mientras Estados Unidos fue una gigantesca fábrica. Estados Unidos fue importante mientras fue alguien que podía garantizar que el dinero que circulaba provenía de esa fortaleza que tenía atrás como respaldo, no el patrón oro, que tenía como respaldo una nación que producía gigantescas cantidades de elementos que podía vender a todo el mundo y que además tenía un poder tecnológico y científico inalcanzable para todos. Bueno, esas posibilidades hoy en día están todas en dudas. Todos sabemos que el nivel científico tecnológico de la Federación Rusa ha alcanzado nuevamente muy buenos niveles. El de China ha superado ampliamente las expectativas. Y todo lo que se esperaba y que ya habíamos hablado en estas columnas de que en el 2025 el plan de Xi Jinping, del presidente China, era transformar a China en un igual en todos los ámbitos, político, económico, militar, tecnológico, científico, industrial con los Estados Unidos de Norteamérica, ha venido a adelantarse. Pero no se adelantó por una casualidad, se adelantó por un acontecimiento que ya todos lo tenemos conocido, que ha sido una implementación de un virus, virus modificado por el ser humano. Esto no fue un accidente de la naturaleza, sino se sabe perfectamente que es un virus que hace rato está registrado y patentado en Estados Unidos, pero que a su vez tiene numerosas ramificaciones. Bueno, no, esto no es una clase de biología, ni de infectología, ni de virología, etcétera. Es simplemente hablar de que el efecto de este ahora llamado, ahora que ya se le ha puesto nombre, coronavirus 19 o COVID-19, ha llevado a tirar por debajo toda esta estructura que se nos había creado y se nos había instalado en nuestras culturas, que son, como todos sabemos, arrancando de la desvalorización del Estado y de sus instituciones. Hoy en día, en el medio de la pandemia, queda bien claro que la salud, la seguridad, control y monitoreo de todo lo que ocurre en un país no se lo puede dejar en manos del mercado. También es muy claro que el monitoreo de los agentes biológicos, químicos y nucleares, dado el grado de expansión que pueden tener y el riesgo que ello acarrea, tampoco se los puede dejar en manos de organizaciones privadas, y que por supuesto que todo esto se está viendo a la postre porque ha explotado años y años de austericidio. ¿Qué es lo que ocurrió desde 1991 a la fecha? Fue el crecimiento de un sector parasitario de la economía, porque el sistema bancario fue un gran invento humano para poder hacer transacciones internacionales y dentro de todo ciudadano, sin y saliendo del encierro del trueque. Pero luego este criterio de importante de la creación de dinero para poder movernos se transformó en un monstruo en sí mismo y derivó en estas gigantescas oleadas de ganancias siderales sin ningún elemento respaldatorio que le dé garantice a ese supuesto dinero que circula un respaldo. Hoy en día eso se ha puesto totalmente claro. ¿Y pero qué pasó? Recordemos la cantidad de burbujas, porque ahora todo el mundo se acuerda de la burbuja del 2008-2009, que fue la burbuja hipotecaria, también una gigantesca mentira basada en crecer y crecer sin ningún respaldo de nada. Pero antes hubo la burbuja de los .com, antes hubo los efectos tango, los efectos caipiriña, los efectos de, en toda sociedad, que se le aplicaba el modelo que reducía a primarizar su economía y a su vez transformarse en un simple elemento de cadena conductiva entre los países superdesarrollados y los países dependientes y periféricos. Bueno, ese sistema que todos sabemos que en el 2008 hizo un gran crack, nunca más se recuperó. Y los estados, o los países, más para decirlo claramente, los países, decidieron salvar ese sistema financiero, no ponerlo en caja, no ponerlo en orden. ¿Y qué hicieron? Insuflaron gigantescas cantidades de dinero para salvarlo. Y lo salvaron. Entonces los miembros de esa estructura caprichosa y ya obsoleta continuaron haciendo de las mismas. Y esto lo conocen muy bien ahora los países centrales, fundamentalmente los europeos, porque los europeos, para tratar luego de utilizar de nuevo fondos para tratar de continuar formando parte de una estructura mayor, tuvieron que adquirir deudas para salvar a sus sistemas bancarios. Y cuando si uno adquiere deuda, deja de pagar o deja de invertir en otras áreas. Bueno, las áreas más claras que se eliminaron fueron la educación y fueron la salud. Y en nuestros países periféricos, por supuesto, fue peor. Solamente una pequeña casta de nuestras sociedades tienen la posibilidad de acceder a una salud privada de alto costo. Los demás andan boyando entre hospitales desmantelados, con escaso personal y mucho menos equipamiento científico necesario. Pero vuelvo a reiterar, todo esto ha saltado por los aires, todo esto está prácticamente hoy en día desmantelado. Hoy el centro de la atención ha llegado al centro del poder hegemónico. Un poder hegemónico que hoy, lo decíamos, se ha transformado en un ave de rapiña. Por estas horas, Estados Unidos ya llega a los 250.000 infectados. Un caos total en su sistema de seguridad social inexistente. Una verdadera demostración de ser un gigante con pie de barro. Un país donde los gobernadores de los distintos estados se pelean a más no poder para adquirir los últimos recursos que quedan del recurso estratégico sanitario que debía haber tenido la estructura estatal federal de Estados Unidos y que en la práctica ha demostrado que carecía de tener allí reservas de algo, y ha salido a comprar y a rapiñar por el mundo. Nos hemos enterado de que se ha robado material sanitario que iba a ir a Brasil, al mismo Paraguay se le ha rapiñado algunos escasos respiradores que iban a ir de Taiwán hacia Paraguay, y hoy en día ya muchos jefes de Estado hablan de la rapiña de Estados Unidos para tratar de instalar un sistema de salud que en la práctica va a ser imposible establecer. Y además ha estallado otra crisis entre que los gobernadores empiezan a sublevarse contra el Estado central. Y además otra cosa, no hay una concentración ni una unidad de criterio para enfrentar la pandemia en el propio Estados Unidos, ya que hay estados que aplican cuarentena, el del lado no aplica cuarentena, hacen cuarentenas parciales, o sea, es todo un verdadero caos y desorganización a la hora de enfrentar con una estructura seria y centralizada este problema. Todo esto nos lleva a concluir que no sabemos cómo será bien el mundo que viene, que va a ser distinto, está muy asegurado, pero también podemos decir que un sistema que llegó a límite de estirar la cuerda está llegando a su fin, y que el Estado vuelve a revalorizarse en salud, en seguridad, en control, en monitoreo, en ampliación del rol de las Fuerzas Armadas y de la seguridad, y además en un control mayor de la riqueza, una riqueza que debe ser compartida por la mayoría de las poblaciones y no por algunos vivos que creen que tienen la vaca atada y que por lo tanto no sirve. Hoy el neoliberalismo es una mala palabra. Hoy no aparecen los ridículos Sper ni en el payasesco Milei gritando desaforadamente sobre la libertad económica, sobre el libertinaje que pretenden que se instale. Hoy no sirve el sálvese quien pueda, porque no funciona. Hoy es la supremacía de lo individual, ya tampoco sirve. Esto es un esfuerzo colectivo, una cooperación que se impone entre los pueblos y no lo que los mercados decían que se iban a autorregular. Todos sabemos que jamás ocurrió ese acontecimiento. Hoy, ¿dónde quedó esa palabra riesgo país? ¿A quién le importa el riesgo país hoy en día? Si lo que está en riesgo es la vida. ¿A quién le interesa eso? Europa ya no es un espejo donde mirarse. Europa es un cambalache como el tango, en el que cada uno hace la suya y trata de hacer lo mejor que pueden. ¿Y dónde va a quedar la soberbia eurocentrista que infravolaba los valores de Medio Oriente, de América, nosotros, los exóticos latinoamericanos? ¿Dónde están? ¿Dónde van a ir a parar todas esas cosas? ¿Y dónde va a ir a parar entonces todo este modelo? Y este modelo evidentemente que va a ser reemplazado. El consenso de Washington va a ser reemplazado por un nuevo consenso post-coronavirus, y eso es lo que va a ocurrir. Por estas horas continúa incrementándose los conflictos, y por estas horas también ha ocurrido, y con esto cierro, y perdónenme la extensión hoy de la columna, que en nuestro país vecino ha ocurrido un acontecimiento de que el poder real se ha hecho cargo sobre el poder ficticio legalista. Por estas horas, el jefe de la Casa Militar, vendría a ser el jefe de gabinete para el caso del gobierno argentino, se ha hecho cargo de la lucha contra el coronavirus en Brasil, General Neto, y que ha recibido además, por supuesto, el beneplácito, y ha sido además puesto allí por la cúpula militar. No olvidemos que prácticamente el 80% del gabinete de Brasil es de militares. Y fijémonos que lo han dejado al patético Bolsonaro en una actitud decorativa. Ya se sabía el 28 de marzo que había presentado la renuncia, pero pedía, si renunciaba, que sus hijos no fueran juzgados por algunos negociados que han realizado y por además una serie de acciones que han estado cometiendo en política, y quizás como el crimen de la concejala de Río Janeiro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quería impunidad para sus nenes. La realidad es que hoy el presidente se diluye, el presidente Bolsonaro, y la realidad es que ya algunos gobernadores de Brasil piden que el general Mourão, o sea, el vicepresidente, posteriormente de la crisis, esta asuma el poder en Brasil. La realidad es que los cambios que ha traído este coronavirus son profundísimos. Hemos visto la catástrofe ecuatoriana, que en una ciudad como Guayaquil, que tiene 2.700.000 habitantes, casi igual o más que la ciudad de Córdoba, no puede enterrar 60 cadáveres que han ocurrido por el coronavirus, y la gente deja a los muertos tirados por la calle. Es evidente que allí ha fracasado el sistema sanitario, pero también ha fracasado el gobierno civil. O sea, porque si no logran y se colapsa la salud y se colapsa todo, una ciudad, porque no pueden enterrar 60 muertos, evidentemente en una ciudad de 2.700.000 habitantes, es que algo se ha hecho mal, y no ahora, desde hace larga data. ¿Qué es lo que se hizo mal? Fue que Lenín Moreno, este petulante señor que es cabeza del Grupo Lima junto con Piñera de Chile, redujo casi el 60% el presupuesto de la salud pública, y además lo poco del presupuesto que quedó para aplicarse a ella ha sido motivo de gigantescos actos de corrupción, como el último, que se compraban mascarillas para el personal médico que valían en el mercado $3 a $12. Realmente una clara demostración no solamente de incompetencia, sino de corrupción profunda en el que están esas autoridades de ese gobierno, que hoy en día no reúne ni el 5% de la población popular a su mandato. Bien, esta ha sido la columna de Geopolítica. Les deseo muy buena salud a todos, la audiencia, y esperamos reencontrarnos el próximo domingo. Tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Thank you. alcanza con hablar en castellano, ni pasar todas las cuentas a color, ni colgar en el salón un manto raro cargado de color, bordado con las manos, para sentir América. No alcanza con decir qué tierra bella, qué paisaje, cuánto verde, cuánto sol, qué buen aire en este hotel de 5 estrellas, qué buena su canción, que venga otra botella. Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir así es América, para escribir y hablar de tantas maravillas. Hay que sentir primero el agua hasta las rodillas, para sentir América. No alcanza con el carnaval de Río, ni trepar a la pirámide del sol, ni bailar el tango como Valentino, ni la coca con ron, ni el cóctel de mariscos. Para sentir América no alcanza con la agencia de turismo, ni llorar por lo que el viento se llevó, sin mirar cuánto se lleva el egoísmo, y aquí cuánta ilusión rodó por el abismo. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada y desde ahí sentir América. Hay que romperse el corazón, cargar al hombro su dolor para decir así es América. Para sentir cómo es América en verdad, primero hay que oír las voces de la oscuridad.
Yo soy América y tengo frío, el pie descalzo como los que están conmigo. Somos América y no.
Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir así es América. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada y desde ahí sentir América.
Argentina no es corral de nadie. Nadie le pone cerco a la Argentina. Acá en la Argentina la gobiernan los argentinos. No somos un país de cuarta ni una republiqueta bananera para que vengan a darnos indicaciones o consejos.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y por las radios compañeras y amigas, hermanas que nos retransmiten en directo y en diferido, a quienes volvemos a abrazar como en el inicio de esta emisión, volvemos a abrazar a la distancia agradeciéndoles a cada una, a cada uno, que pongan las voces de nuestros columnistas, de nuestras columnistas, de los cuales también, de las cuales nos sentimos sumamente orgullosos y honrados de que integren esta trinchera comunicacional. Y bueno, estamos tratando desde hace casi 16 años de establecer una diferencia en lo que es la comunicación, sin ningún tipo de interés particular, sin ninguna persecución de, no sé, de recursos. Lo hacemos todos a pulmón, todos a pulmón. Y eso nos pone realmente contentos, orgullosos y con siempre el ánimo de seguir construyendo, levantando esta trinchera para, de alguna forma, ¿no?, de a poquito ir derribando los muros de la desinformación en los cuales nos han metido los monopolios. Gabriela, para la despedida.
De tantos años de militancia en la calle, en nuestra militancia, además, en estas redes, en estos medios, en estos programas que intentan de algún modo sostener la transparencia, sostener la verdad, sostener el ánimo, sostener que los pueblos pueden ganar, que los pueblos pueden vencer, que los pueblos pueden hacer casi todo menos rendirse. Nos encontraremos aquí el próximo domingo en el Club de la Pluma.
Ya volverán los tiempos en que voy a volver a autosigarte diciendo que no abandones la calle, que no abandones tu presencia en las plazas, en las manifestaciones, en las marchas. Hoy, por favor, y no le des pelota a los de la derecha, aquellos que no les importa un carajo tu vida, aquellos que lo único que persiguen es su rédito personal y seguir llenando sus panzas miserables, ¿sí? Ahora te digo, por favor, no te muevas de tu casa, quédate en tu casa. Por supuesto, escuchá el Club de la Pluma y también compartí tus sentires, tus pesares, tus momentos de desilusión o tus sueños en las redes, en los correos electrónicos, en los mensajes de WhatsApp, en donde quieras, ¿sí? Pero quédate en casa, por favor, militá la vida desde tu casa, porque va a pasar esto y en las calles nos vamos a volver a encontrar. Fuerza y abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Queremos que nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte. Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio, FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org.
Y el Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. De un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver. Con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver.
tomando.